en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, vamos a comenzar esta edición de jueves de Madrid Trabaja, en la que tenemos muchas cosas que contar desde el punto de vista laboral, siempre contando con nuestra colaboradora habitual Ana Gómez, presidenta de Aznala, que resuelve las consultas de los oyentes, de vosotros, de los que nos escribís, tanto al correo electrónico como al WhatsApp. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y le va a tocar todos estos días correr de un lado para otro, le tenemos aquí pues haciendo ejercicio todos los días.
Hombre, hay que moverse. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias. Bien, no pasa nada por moverme un poquito, la verdad. Yo creo que no habrá ningún problema.
Bueno, así me gusta que cojáis el gustillo a estas cosas del directo, de la tensión, ¿verdad?
Total.
Pablo Ricote, que va a estar aquí tomando notas.
En el sitio de Chus y...
Le has levantado la silla a Chus.
Total, ¿eh? Yo me he puesto aquí y aquí me quedo.
Y ya no hay quien te mueva de ahí.
Exacto. Si estoy a la altura...
Bueno, pues alto es un rato alto. O sea. En fin, bueno, vamos a recordar, Quique, las redes sociales para que os den a los dos la bienvenida, que lleváis ya un tiempo en el programa, pero juntitos aquí en Antena no habíais coincidido nada más que en alguna mesa de redacción, ¿no?
Pues igual, sí.
Exacto, los cuatro cuando nos poníamos al final, pero vaya, si nos queréis dar la bienvenida por cualquiera de las redes sociales, podéis hacerlo a través del Twitter @MadridTrabajaOM.
O lo podéis hacer a través de Facebook Madrid Trabaja.
O los chicos team de Madrid Trabaja, sois. Y tenemos también ofertas de empleo. Empezamos con una oportunidad para 25 mozos de tienda en la zona del Henares.
Se requiere de disponibilidad horaria completa y posibilidad de incorporación inmediata. Además, se valorará contar con vehículo propio y experiencia en el sector retail. Se ofrece contrato temporal con jornadas de 12, 20 o 40 horas semanales. El salario se determinará según convenio.
Hay una oferta de empleo para programador informático.
Se trata de una plaza de empleo público de carácter indefinido para trabajar en Universitas 21, un proyecto formado por 6 universidades españolas con el apoyo del Banco Santander. Los requisitos necesarios para ocupar esta vacante son al menos 6 meses de experiencia en un puesto similar, titulación como informático, ingeniero técnico o similar, y conocimientos en programas Oracle.
Y luego buscan operarios de máquina envasadora en el sector de hostelería.
Es imprescindible saber manejar este tipo de maquinarias envasadoras y el puesto de trabajo se desempeña en una empresa del sector de la hostelería. Se ofrece contrato indefinido con incorporación inmediata y horario partido. El salario se determinará también según convenio.
Buscan peluqueros para establecimiento de Madrid o Leganés.
En concreto, para una peluquería barbería masculina. Son imprescindibles 2 años de experiencia y tener conocimientos altos en técnicas de restauración, cortes modernos...
¿Cómo que restauración?
técnicas de rasuración.
Ah, perdón. Vale.
Técnicas de rasuración, cortes modernos, tintes y demás. Se ofrece contrato indefinido con horario comercial de mañana y tarde, de lunes a domingo y con sus correspondientes libranzas. Puedes enviar tu solicitud hasta el 3 de julio.
¿Qué dice restauración? ¿Qué te parece, Pablo?
Ha sido, bueno, ha sido un fallo,
ha sido un lapsus
de la lectura.
Es que como aquí, tengo que correr tanto...
Aquí es que ya os acostumbraréis a que los fallos, en lugar de taparlos, los que hacemos
los
ponemos en primera línea.
Me encanta, me encanta.
Bueno, que tenemos trabajo también para técnico de recursos humanos.
Se busca una persona con experiencia para una empresa de gestión administrativa. Su misión consistirá en asesorar a clientes, ocuparse del régimen de los autónomos en tareas como altas, bajas, contratos, nóminas, entre otras. Se requiere del grado en relaciones laborales o similar. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa con salario de 21.000 euros brutos anuales revisables según la experiencia.
Y hay trabajo para auxiliar de servicio en Hospital de Pozuelo de Alarcón.
Se valorará que la persona candidata esté en posesión del certificado de discapacidad del 33%, además de contar con experiencia en un puesto similar, conocimientos sanitarios o vehículo propio. Se ofrece un contrato de sustitución por incapacidad temporal de larga duración a jornada completa. Los horarios serán rotativos de mañana, tarde y noche, con 2 días de libranza. El salario a percibir será de 1.092 euros brutos al mes en 14 pagas.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, cumples con los requisitos, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él vas a encontrar las ofertas de empleo de este 29 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahora ha llegado el momento de saludar a nuestra invitada habitual de los jueves, Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y también agrupa... Bueno, tenemos muchas cosas que contar de ella. Ana Gómez, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Muy bien.
Oye, que tenemos cosas que contar tuyas. Porque
cuéntame, a ver.
Acumulas cargos, pareces como los políticos.
Pues bueno, es un cargo muy importante, sí, estoy muy contenta. Me han nombrado presidenta de la sección de laboral del Colegio de la Abogacía Madrileña.
Fíjate, el Colegio de Abogados, que... ¿no? Es lo mismo, sí, que el Colegio de la Abogacía, claro. Es que ahora es, claro, más inclusivo, ¿no?
Exactamente. El nombre se cambió hace poco, sí. Ahora está el Colegio de la Abogacía.
Ah, perfecto. Vale, para ser más
inclusivos. Pero muchas gracias. Sí, sí. Además que trabajaremos mucho más, Javier, porque ahora, desde esta posición, pues es un observatorio también muy interesante para que lo comentemos en el programa. Así que claro, muy contenta, embriagada de todas las responsabilidades que supone, pero iremos viendo.
Aquí el problema lo vas a tener en cuanto a conciliación, porque ya no sé,
Dios mío,
cómo
la conciliación.
Lo vas a hacer. Ya te estaba costando, sí, con tus responsabilidades actuales, con lo cual se incrementas.
Sí, horrible, horrible, sí, no te voy a decir, pero claro, el que... Pues mira, la verdad es que es muy loable toda la gente, te lo digo en serio, que nos dedicamos a cosas así por el bien de los demás, porque nos lo quitamos, ¿no?, de la familia,
claro,
en este caso de los niños, pero bueno, claro, en fin.
Bueno, pues vamos, como ya te habrás enterado que Chus nos ha dejado, que se va al programa de Eli del Valle a partir del próximo lunes. Contaré yo, utilizaré, mi voz la utilizaremos para dar la réplica a los oyentes que nos dejan sus correos electrónicos a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp, a ver si nos dejan una nota de voz, al 652-868099, 652-868099. Así que si estás preparada, Ana, vamos repasando.
Adelante.
Venga,
pues, vamos.
Mira, la primera pregunta dice: trabajo en una empresa del sector de la construcción, pero mi contrato está adscrito al sector del metal. Me choca mucho esta situación, dice el oyente, porque yo no realizo ninguna labor relacionada con el metal, ni su empresa se dedica a eso. Entonces nos pregunta si es legal esa situación y si puede denunciarlo de alguna manera si comprueba que eso le perjudica. Lo que yo creo que está tardando es ya en saber si le perjudica o no le perjudica, ¿no, Ana?
Exactamente. Es que, curiosamente, no es una cuestión fácil a veces. Los convenios, cada uno tiene su ámbito funcional, ¿no? Y el convenio de la construcción y el convenio del metal, que por dentro del metal podemos hablar de industria, podemos hablar de comercio metal, tienen unos ámbitos funcionales extensísimos. Entonces, no digo yo que esté mal de priori, sino es que puede ser que esté correctamente encuadrado, por ejemplo, en el sector del metal, siendo una actividad que ejecuta en el ámbito de la construcción. Por ejemplo, pues la instalación, labores de fontanería. ¿Te puedes creer que las labores de fontanería no están en construcción, están en metal? En fin, que es un ejemplo. Entonces, lo que yo le aconsejaría al oyente, evidentemente, es que donde tiene que acudir es a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo elaboraría un informe y determinaría qué convenio es el aplicable. Y, evidentemente, eso sería lo más ideal en esta situación.
Ya. Bueno, la cuestión está en que estoy dándole vueltas, Ana, y efectivamente, por ejemplo, los instaladores de gas, de todo esto, están en el sector del metal.
Totalmente, ¿verdad? Sí. Y por eso puedes pensar así a priori, oye, yo estoy trabajando, pues no sé, en la edificación de alguna instalación, pero es que entonces vas a metal, no vas a construcción.
Claro.
Y es una cuestión difícil.
Bueno, pues fíjate que interesante lo que aprendemos contigo, Ana, siempre con estas cosas. Que, bueno, sí, aquí es que hablamos habitualmente con todos esos sectores y efectivamente están encuadrados en sectores distintos, aunque puedan participar de la misma obra. Todos
eso
ellos.
Es. Sí, sí.
Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, que dice, cuando entré en mi empresa con un contrato de media jornada y de 3 meses, después se me renovó otros 3 meses. Y ya cuando alcancé los 6, le dijeron que pasaba a jornada completa. Por curiosidad, sacó su vida laboral y vio que por un lado estaba el contrato de los primeros meses de jornada a tiempo parcial y con el mismo nombre, y luego ya el contrato de la jornada completa. Dice que no se le ha respetado la antigüedad y que quiere saber si esto es así o si tendrían que haberle finiquitado por esos dos contratos al no respetarle, me imagino, la antigüedad.
Bueno, esta pregunta nos la han hecho más veces en el programa.
Es posible, sí.
Sí, es que la vida laboral es un documento administrativo, pero no tiene nada que ver con la antigüedad. Entonces, el hecho de que aquí exista un contrato y exista una prórroga, esos son los elementos de prueba que tiene esta persona para que se le respete la antigüedad. Quiero decir que si hubiera, por ejemplo, un despido, que es el caso más importante, ¿no?, por el cual un trabajador quiere hacer valer su antigüedad completa, sí, ella o él tiene esos dos contratos, es decir, su contrato inicial de los 3 meses más la otra prórroga, más la conversión a jornada completa, para demostrar que ha seguido vinculado, prestando servicios a la misma empresa durante todo este tiempo, sin solución de continuidad, sin una interrupción, quiero decir.
Claro.
Y eso significa, a ojos de la ley, que se tiene que respetar toda su antigüedad. Por tanto, la empresa no tenía que haberla finiquitado a esta persona y tiene todo el derecho a que se respete esa antigüedad y que no se preocupe si la vida laboral viene así, porque a veces lo hemos comentado, que la vida laboral es otro documento que se saca por la tesorería, con otros parámetros, y eso no significa que no se le respete la antigüedad.
Y de hecho, a lo mejor lo puede contrastar, porque normalmente en la nómina sí que aparece la antigüedad.
Por ejemplo, efectivamente, eso es otro elemento de prueba, pero pongamos por caso que esta empresa lo ha hecho mal. Vamos a pensar, y aparece la antigüedad de cuando ha pasado
a jornada completa.
Eso está mal, pero no porque en la nómina esté mal, nunca le van a respetar la antigüedad. Como digo, la ley es muy taxativa, es decir, que si se demuestra que sin interrupción ha seguido prestando servicios a la misma empresa, evidentemente es que eso clama al cielo y es bastante lógico que va a tener derecho a que se respete esa antigüedad sin ningún género de duda.
Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Ana, que ahora tenemos que hablar de startup y de una startup muy curiosa, porque sabes que hay ropa que no se arruga, no se mancha.
Me encanta,
y no huele.
Esa es la mejor, pues, esa es la mejor. Pues para nosotras las chicas, lo tenemos que planchar.
Pues vamos, además han ganado la parte del South Summit de una de los apartados de las especialidades en las que se divide el South Summit y por eso les llamamos de nuevo, porque ya les habíamos tenido hace un par de años en el programa. Pero bueno, enseguida volvemos también contigo con nuevas consultas de los oyentes, ¿vale?
Gracias, Javier.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad, que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Lo estuvimos hace un par de años, de hecho no estaba yo en el programa, por eso les vamos a volver a llamar, por eso y porque además han ganado la parte del vertical del South Summit dedicado a las tendencias de consumo. Lo digo en español, aunque el nombre de ese galardón es en inglés y te explicaré. El año pasado, mejor dicho, la semana pasada tuvimos a la ganadora del South Summit 2023, pero entre los 100 finalistas se distribuyen en 10 especialidades, por así decirlo. Y cada una de las especialidades tiene también un ganador. Y eso es lo que ha ocurrido con los amigos de Sepia y tenemos a su CEO y a su fundador, Federico Sainz de Robles. Federico, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque, oye, enhorabuena, lo primero de todo, ¿no?
Juan, muchísimas gracias. La verdad es que es un reconocimiento pues muy chulo.
Hombre, ya el hecho de estar ahí entre los 100, ¿verdad? Yo creo que ya os da una visibilidad bastante imponente, ¿no?
Sí, así es. Además, pues es un evento muy importante, además no solo de España, sino que vienen empresas de todo el sur de Europa y el poder estar entre los finalistas y además el haber sido ganadores de nuestra categoría, pues refuerza mucho que la dirección que estamos tomando.
Claro. Yo hablaba ese mismo viernes que se anunciaron los ganadores de vosotros y yo, claro, estaba cuando dijeron el nombre y la actividad a la que os dedicabais, me acordaba porque tenéis una campaña de promoción en las redes sociales impresionante y yo, claro, os había visto ya, me habían saltado anuncios vuestros.
Sí, la verdad es que tenemos un buen equipo de marketing que trabaja intensamente pues para dar a conocer nuestra innovación al público y que puedan pues entender qué es lo que hacemos y a quien le apetezca pues llegar a comprar nuestros productos.
Bueno, y eso, la verdad es que yo, viendo un poco vuestra trayectoria, me parece que habéis tocado un montón de palillos, ¿no? Y habéis estado allí donde tienen que estar las startups, porque habéis participado en el proyecto Lanzadera de Juan Roig, habéis estado en Google for Startup, en el programa de aceleración portugués Maza X, en la propia nave, ¿no? Porque también sacaban pecho los de la nave de que formáis parte de su comunidad, o sea que...
Así es.
Que habéis estado en todos los sitios.
Hemos intentado aprender lo máximo posible para poder, pues, estructurar un buen negocio. Al final, pues hemos tenido la oportunidad, como bien decías, de poder participar en numerosos programas de aceleración. En cada uno hemos ido aprendiendo, pues, distintas cosas. Yo además vengo del mundo de la ingeniería y no estaba tan dentro del conocimiento empresarial, y la verdad es que, bueno, pues gracias al apoyo de todos los mentores, de todas las comunidades que se forman alrededor, pues hemos podido desarrollar la compañía y hasta lo que es Sepia a día de hoy.
Pero mira, yo tengo que aprovechar, Federico, para preguntarte, porque claro, no todas las startups, no todos los emprendedores pueden a lo mejor acceder a todos los programas en los que habéis participado vosotros. Si tuvieras que recomendar uno, sé que te pongo en un aprieto, pero me entenderás.
Pues mira, yo creo que cada programa tiene su momento. Nosotros cuando arrancamos empezamos en Lanzadera, y en este sentido, pues Lanzadera nos vino muy bien porque era un programa bastante intensivo, donde pues teníamos muchas formaciones sobre temas, desde temas muy básicos hasta temas ya un poquito más complejos. Entonces, en esa primera etapa, pues un programa como Lanzadera nosotros nos ayudó muchísimo a entender cómo teníamos que dar estos primeros pasos. Luego ya cuando pasamos a Google, era un programa pues bastante más abierto, que al final pues pudimos ir profundizando en ciertas áreas ya mucho más complejas, que igual pues en una etapa inicial no hubiera tenido tanto sentido acudir a él. Y luego, por ejemplo, pues el programa de la nave pues nos facilitó, por ejemplo, el poder tener nuestro primer espacio propio de oficina para nosotros solos, que teníamos ahí también nuestro pequeño taller. Entonces yo creo que cada aceleradora tiene un momento para cada startup, y yo creo que no me sería muy difícil de verdad elegir, porque en todos ellos pues están formados por personas maravillosas con las que hemos aprendido enormemente, y no puedo más que tener palabras de agradecimiento para todos. Así que yo creo que cada uno tiene su momento y son programas diferentes y, como veis, pues muy complementarios, porque en nuestro caso pues hemos ido pudiendo pasar de uno a otro sin repetir de algún modo cosas aprendidas.
Bueno, y tenemos que hablar de vuestra actividad. Ya lo comentaba antes con nuestra abogada. Vosotros impulsáis ropa que no se mancha, que no se arruga, que no huele, que no marca el sudor. O sea, esto es la utopía máxima, hecha ropa.
Bueno, esto es la innovación, ciencia y el desarrollo. Al final, la ropa es el objeto con el que más tiempo convivimos a lo largo de toda nuestra vida, y al final pues es un producto que a día de hoy funciona muy mal. De hecho, pues si pensamos en las prendas que llevaban nuestros padres e incluso nuestros abuelos, pues tenían casi mejores calidades de las que tenemos hoy en día, ¿no? Pero lo que sí que tenemos es mucha tecnología, mucha innovación. Además, España es uno de los países más pioneros en innovación textil, y lo que nosotros intentamos es llevarnos toda esa innovación a las prendas de uso diario, a la camisa, al polo, al pantalón con el que podamos estar vestidos ahora mismo, y hacerlo de una forma pues que sea mucho más cómodo y que nos libere de tiempo y de gastos. Es decir, son prendas que necesitan muchos menos cuidados, lavadoras, eliminamos planchas, etcétera. Y luego además que son muy confortables, que son elásticas, transpirables, que además en estas épocas tan calurosas del año nos permiten poder llegar a los sitios sin estas terribles marcas de sudor. Sí. Y que además producimos en España de forma sostenible y con materiales reciclados, reciclables, intentando generar un impacto positivo también a la hora del desarrollo de producción.
Sí, porque además la industria de la moda es una de las más contaminantes, ¿no? De las que deja mayor huella de carbono.
Así es. Según los cálculos, pues aproximadamente el 10% de todas las emisiones de CO2 que se emiten al año a la atmósfera provienen de la industria textil. Y ya no solo de toda la parte de producción, sino pues toda la contaminación derivada del uso y cuidado de la prenda, es decir, de toda
la... Y del transporte, ¿no? También.
Así es, así es. Por eso nosotros intentamos producir todo de forma local, pues evitando estos miles y miles y miles de kilómetros que recorre cada prenda de un sitio a otro del mundo hasta llegar a las tiendas y a nuestros armarios. Y nosotros lo hacemos, como digo, pues todo en España, un poquito también en Portugal, intentando impulsar la industria y generar también pues empleos de calidad y innovación a nuestro alrededor.
Bueno, comentabas que en la nave fue vuestro primer taller.
Sí, así es. Ahí en la nave tuvimos nuestro primer, allí lo llaman containers, son literalmente como containers de barco, adaptados para poder utilizarlos como oficina, y fue la primera vez que tuvimos un espacio propio. En el resto de aceleradoras compartíamos espacio de lo que se llama ahora los coworking, ¿no? Estas oficinas abiertas donde está rodeado de otras compañías. Y en la nave pues pudimos tener nuestro primera guarida donde poder desarrollar todo el universo de Sepia.
Claro, pero hablo del taller en sí, es decir, porque no me imagino en un espacio de coworking, digamos que con el taller encima, ¿no? Con las máquinas de coser y esas cosas, ¿no?
Bueno, nosotros lo que tenemos internamente es todo lo que es la parte un poco de pruebas y prototipados. Nosotros no tenemos las fábricas, lo hacemos todo a través de terceros, de nuestros proveedores, que son quienes llegan a producir todas estas prendas. Las producen en talleres en Toledo, en Ciudad Real, en Valencia, en Cataluña. Y lo que tenemos nosotros interno pues son pequeñitas cosas para poder hacer prototipos, para poder hacer pequeñas muestras. Y efectivamente en un espacio de coworking, pues empezar con una máquina de coser no era algo que le hubiera gustado al resto de empresas y de compañeros a nuestro alrededor. Uh-huh. Así que pues en la nave sí que pudimos empezar ya a experimentar de una forma mucho más ágil.
Uh-huh. El origen, digamos, es una patente el origen de vuestra actividad, porque claro, al final estamos hablando de un tejido que digamos, podrían copiaros otra competencia, ¿no? Otra empresa.
Claro, pues efectivamente tenemos una patente registrada y de algún modo no es solamente un único tejido, son ya unos cuantos tejidos. Al final pues no es lo mismo el tejido para el pantalón que para la camisa, que para una sudadera o para un bañador, obviamente. Pero todo siempre lo hacemos, como digo, intentando aportar el máximo confort al usuario, haciendo que el producto pues consigamos que necesite el mínimo cuidado y además haciéndolo siempre de forma responsable y sostenible, con materiales que son circulares y que generen un mínimo impacto medioambiental. Entonces, de algún modo, las prendas que tenemos obviamente tienen la tecnología que trae el tejido, pero luego además vamos incorporando muchas innovaciones en cuanto al patronaje, para hacerlo más ergonómico, en cuanto a los botones, las entretelas, incluso en el propio empaquetado, para conseguir pues que todo el producto en sí pues tenga el mayor beneficio para el cliente.
¿Y cuánto tiempo lleváis de venta al cliente, más o menos?
Claro, pues nosotros empezamos hace casi 7 años ya, pero en realidad llevamos vendiendo desde hace 5. Los 2 primeros años fueron fases de desarrollo inicial, de hacer muchas pruebas, muchos prototipos. En el año 2018 ya lanzamos la primera colección solamente de camisas de caballero y poco a poco pues hemos ido desarrollando nuevas prendas, polos, camisetas, americanas, pantalones. Desde hace ya varios años también tenemos una colección para mujer que cada vez está creciendo más, con vestidos, con monos, también pues blusas, etcétera. Y como
¿Y
digo,
ya sois rentables 5 años después o no?
Pues en principio este año sí, estamos ya entrando en estos momentos de rentabilidad. Al final, bueno, pues es un negocio que requiere pues un esfuerzo inicial, sobre todo en innovación, en darnos a conocer, porque al final, bueno, pues prendas, una camisa que no se mancha, no se arruga y no huele, era algo que no existía. Entonces hemos tenido que explicárselo al cliente, hemos tenido que convencerle de que es real y hemos tenido de algún modo que hacer una labor muy intensiva en cuanto a innovación y a comunicación.
Y sobre todo, Federico, lo digo como usuario que ha visto vuestros anuncios, en un tiempo en el que se lleva tanto la moda low cost, hombre, no es que seáis carísimos, pero tampoco sois low cost, con lo cual ahí eso también tiene que terminar convenciendo al consumidor de la rentabilidad que puede tener a largo plazo vuestras prendas.
Así es, efectivamente no somos low cost, nosotros producimos con materiales pues muy avanzados, de forma sostenible y además producimos de forma local, lo que implica que pues a nuestras fábricas les pagamos también salarios dignos y tienen los mismos derechos que todos nosotros, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en estas prendas low cost, Al final se nos olvida que gran parte del dinero que nos estamos ahorrando es dinero que no estamos pagando en países terceros, en Bangladesh, en un montón de lugares donde pues los trabajadores cobran realmente miserias, donde están en muy muy malas condiciones y claro, si quitamos todo
y niños
este coste,
trabajando.
Exacto, entonces si vamos quitando todo ese coste, pues obviamente nos podemos encontrar en el mercado con camisetas a 3 euros y ese tipo de cosas. Nosotros no pensamos que nuestro producto sea caro, pensamos que es un producto que tiene un precio justo, que además, como bien dices, pues sirve casi como inversión, porque al final, oye, pues si una camisa blanca no amarillea, no la tienes que estar planchando constantemente o no se está arrugando, pues vas a poder también ahorrar un montón en tu día a día, en todo este uso que se le hace.
Federico Saiz de Robles, en fin, lo dicho, que enhorabuena por vuestra participación en South Summit, tan relevante como que habéis sido los ganadores de una de las verticales y sobre todo porque, oye, ya sois rentables al cabo de 5 años después de ese esfuerzo de investigación, de innovación y de inversión, lógicamente. Y un placer de nuevo haber charlado contigo, ¿vale? Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Es momento de volver con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, ¿te ha convencido que lo de las prendas que no se arrugan, no huelen y prácticamente no se deterioran?
Me ha convencido mucho, mucho, me encanta, porque yo soy una fan de ese tipo de tejidos, ¿no?
Sí, vamos, tú y todos los que planchamos.
Exactamente.
Es de las cosas más fatigosas y más ahora con las temperaturas que tenemos, que cualquiera se pone, ¿verdad?
Bueno, y en invierno también.
Claro, eso es. Bueno, pues vamos a seguir con las consultas que nos han hecho llegar los oyentes. Y te voy a contar la historia de un cocinero que se rompió una parte del hueso del brazo. Dice que esto le impide sobre todo levantar peso, que lleva 2 meses en rehabilitación y que ve que tiene para rato. Dice que está de baja y que le gustaría trabajar en otra profesión, en otra actividad que él pudiera desempeñar. Pero claro, dice que estando de baja, te pregunta que cómo lo hace, que si puede renunciar y pedir el alta para poder empezar a trabajar en otro sitio.
Claro, es una cosa curiosa, ¿no? Lo que está pasando, porque evidentemente, seguramente la empresa también le esté echando de menos donde está trabajando y le podría a lo mejor ofrecer otro puesto, ¿no? Que sea compatible con su estado mientras se está recuperando. Bueno, en todo caso parece que no está como muy interesado, ¿no? En esa opción. Parece que está ya ojeando otro trabajo y efectivamente no puede trabajar en otro sitio mientras esté de baja.
Claro.
Médica. Entonces, y además cobrando la IT. Es un problema, un tema muy serio. Entonces, lo que tiene que hacer efectivamente es pedir el alta para poder causar baja en la empresa donde está actualmente y empezar en otro sitio.
Claro, pero aquí la consecuencia, fíjate, es muy curiosa esta pregunta, ¿no? Porque la consecuencia es que se tiene que dar de baja voluntaria en la empresa en la que está ahora mismo, lo cual no quiere decir que cuando se recupere y pueda volver a ser cocinero le pudieran volver a contratar, pero es un riesgo.
Claro, efectivamente es un riesgo porque ya se ha dado de baja voluntaria y ya será la empresa si le quiere volver a contratar o no.
Claro. No sé. Bueno, pues matices curiosos que tienen las preguntas de nuestros oyentes. Y la última, que dice que en su contrato de 4 años tiene, el contrato es de lunes a viernes de 40 horas semanales. Antes trabajaban 48, con los sábados incluidos, y ahora les han mandado un nuevo cuadrante para que se cumplan las 40 horas a rajatabla. Y claro, se ha encontrado con la sorpresa de que libra martes y miércoles. Dice que ha reclamado a Recursos Humanos, que son 4 personas en la estación de servicios y que la excusa que le pone la empresa son las necesidades que han surgido. Pero claro, dice que si en su contrato tiene de lunes a viernes, que si lo puede reclamar de alguna manera, ¿no? Porque dice que ya no es una cuestión de un mes concreto, sino que parece que va a ser algo que se va a perpetuar en su puesto de trabajo, en su empresa en este caso.
Sí, esto es una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Yo lo veo así, por lo tanto, tiene todo el derecho a, si no está conforme, a reclamar. Tiene 20 días hábiles para hacerlo, porque le han comunicado el cuadrante y eso ya es una comunicación por escrito y lo ha admitido así los tribunales para que empiece a computar los 20 días hábiles para reclamar.
Sí, además, así que el cuadrante se lo deben haber pasado hace poco porque es cuadrante para el mes de julio, o sea que para ya sí, mismo, ¿no?
Sí, 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 sí. Y evidentemente, pues es una yo lo veo así, una modificación bastante obvia de su horario.
Bueno, pues que reclame y que ya sabe que puede obtener, claro, al ser modificación, si quiere mantenerse en la empresa, la tiene que admitir, ¿no? Y lo único que puede conseguir, si no le interesan las condiciones, es que tenga ese despido por la modificación sustancial de condiciones laborales, ¿no?
Bueno, es una opción. El trabajador que hace una reclamación de este tipo bien aspira a que se vuelvan las condiciones que tenía pactadas, por lo tanto, en este caso sería de lunes a viernes, con los fin de semana para descansar, o bien puede llegar a decirle a la empresa, mira, una vez que se confirma que está bien hecho el cambio, porque la empresa tenía justificación, pero aquí parece que la justificación brilla por su ausencia, ¿no? No nos dice qué justificación le han dado. Entonces, imagínate que luego una sentencia judicial le dice a la empresa lo ha hecho correctamente y está justificado el cambio. Entonces, la ley ahí prevé que el trabajador tiene derecho a irse y con una indemnización, pero pequeña, una indemnización de 20 días por año, con el máximo de 9 mensualidades. Pero como yo anticipo, tal y como nos cuenta, que nos cuentan siempre los oyentes por cuestión de tiempo, poco de los hechos, que aquí sí que puede haber posibilidades de reclamar, que tiene que ir a un profesional a que se lo estudie bien, por supuesto, y podría ser, oye, que la empresa tenga que recular.
Claro. Bueno, pues que lo tenga muy presente con estas respuestas que nos ofrece Ana Gómez. Y ya sabéis, los dos caminos que tenéis, que por un lado es el WhatsApp 658-86-8099, o el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, ni te muevas, que tenemos aquí noticias que comentar contigo.
Aquí me quedo quieta.
Venga. Los jueves hablamos del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y en esta ocasión nos vamos a referir a EURES, porque también dentro de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid tienen este servicio que aún ya sabéis, los portales y los servicios públicos de los países, no solamente de la Unión Europea, sino de otros que están próximos también a Europa, como son los noruegos, los islandeses, los suizos y los de Liechtenstein, que no me sé el gentilicio de este ducado. Y en este contexto, el día 5 de julio tenemos un evento muy importante. El próximo miércoles es el European Job Day dedicado a Alemania, que vamos a comentar con Cristina Navarro, que es directora de la oficina de EURES en la Comunidad de Madrid, consejera también. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque estábamos hablando fuera de micrófono cuando hemos comentado el programa de hoy, que aquí en la Comunidad de Madrid, digamos que el servicio de EURES se presta en todas las oficinas, independientemente de que de los consejeros, ¿no? Ya a los consejeros os llegan ya situaciones un poquito más especializadas.
Efectivamente. La información y el asesoramiento para los trabajadores que desean buscar empleo fuera de España, dentro del espacio económico europeo, pueden dirigirse a su oficina de empleo y allí siempre van a encontrar un asesor especializado en movilidad europea, aunque no sea consejero de EURES, forman parte de la red de EURES igualmente y han sido informados y formados por directamente por los consejeros.
Claro.
Entonces, cualquier ciudadano y también cualquier empresa que necesite estos servicios para contratar trabajadores de otros países, igualmente, puede acudir a su oficina de empleo y será informado y se le ofrecerán los servicios que necesite.
Estupendo. Pues esto, más me decías que había como 80 profesionales, ¿no?, capacitados, con lo cual...
Sí,
que...
tenemos 42 oficinas de empleo y aproximadamente hay unos dos. En algunas hay uno y en otras a lo mejor hay tres, depende del tamaño de la oficina pero en todas hay personal especializado para informar y asesorar sobre la movilidad en Europa y informar, por ejemplo, de esta feria de empleo que en estos momentos se están difundiendo y están informando a los usuarios que en la que participa Eures España para hacer llegar toda la información a los usuarios que les pueda interesar irse a trabajar a Alemania.
Claro, pues vamos a hablar de ello porque yo creo que es uno de los países objetivo de muchos españoles por tradición, sí, ¿no? Desde los 60, sí. Pero que sigue además proporcionando muchas oportunidades porque hay que recordar también, Cristina, que en muchas de ellas incluso se ofrece formación en cuanto al idioma, ¿no? Que siempre es lo más complicado.
Sí, inicialmente las empresas alemanas o para trabajar en un puesto de trabajo en Alemania es necesario tener competencias lingüísticas, pero dada la necesidad de profesionales, especialmente los cualificados, en muchas ocasiones pues facilitan la integración tanto lingüística como social de los extranjeros o de los europeos que se van a trabajar al país. Y en algunos casos, no en todos, pero en algunos sí que se facilita esa formación en idiomas o incluso la búsqueda de alojamiento. Y en algunos casos específicos también, pues si van a trasladarse el trabajador con la familia, pueden tener en algunos casos programas también de apoyo a la integración de la familia o de la pareja.
Bueno, vamos a saber que nos vamos a encontrar el día 5 de julio. Lo primero que tengo que decirle a los oyentes es que si en cualquier buscador, en Google, por ejemplo, ponen European, lo vamos a decir.
European.
Job Day.
Pronunciándolo en español.
Eso es. Job Day. Job Day.
Job en español, J-O-B.
Se van a encontrar con la web a través de la cual se puede seguir el evento y te puedes registrar, que es imprescindible, ¿no?, para participar.
Sí, la plataforma de los European Job Days es una plataforma que facilita a Red Eures para que tengan lugar este tipo de eventos en los que se dan encuentro profesionales con empresas que están contratando, que necesitan mano de obra. Entonces, se puede encontrar en esta plataforma el evento del próximo día 5 de julio, así como el resto de eventos que ya están programados para los meses posteriores al verano para otros países como Noruega o Suecia o Estonia, creo que también había otro programado. Mm. El próximo 5 de julio nos ocupa Alemania. Va a empezar a la 1, ¿vale?, y va a terminar a las 5. Es un evento exclusivamente online, es decir, todas las entrevistas de trabajo, todas las presentaciones, las ponencias, todas las comunicaciones se van a hacer a través de esta plataforma. Es muy fácil registrarse. Si ya se han registrado en eventos anteriores, no tienen que volver a registrarse, no tienen que volver a cargar el currículum ni volver a meter todos sus datos porque ya están registrados en esa plataforma y simplemente lo que hacen es apuntarse a este evento.
Claro.
Una vez que están apuntados a este evento, pueden consultar todas las ofertas de empleo que hay. Ahora mismo hay cerca de 130 ofertas de empleo publicadas. De aquí al día 5 seguramente aumente este número de ofertas de empleo. Pueden consultarlas, pueden ver aquellas que les interesen, que se adecuen a su perfil y enviar su candidatura a estas ofertas.
O sea,
Lo recomendable es que lo hagan antes del día 5. Es posible hacerlo también con posterioridad, ¿vale? Las ofertas de empleo van a seguir activas durante unas semanas más, aunque haya pasado el evento. Pero lo ideal es hacerlo antes del día 5, porque el día 5 es cuando van a estar todas las empresas que están contratando, van a estar presentes en la plataforma y van a convocar a los candidatos que reciban previamente sus currículums, a los que les interese conocer o entrevistar, les van a convocar para ese día hacer las entrevistas. Si llega el currículum más tarde, pues a lo mejor le pueden dar una oportunidad de hacerlo más adelante, pero si ya han conseguido los candidatos que necesitaban,
claro,
ese día que van a hacer la feria, pues luego ya no van a citar a nadie. No obstante,
claro,
las ofertas seguramente sigan vigentes durante un poco más.
Y no sé, Cristina, si te ha dado tiempo a echarle un vistazo un poco de los sectores o de las categorías,
sí, por supuesto,
profesionales que son las más demandadas para ese día europeo.
Hay de todo tipo de ofertas, pero predominantemente los sectores que mayor demanda de mano de obra tienen en estos momentos son el sanitario, no solo en Alemania, en toda Europa, incluido en España, pero bueno, en esta feria hay bastantes ofertas para profesionales del sector sanitario. También todas las ocupaciones relacionadas con el mantenimiento, especialmente el mantenimiento electromecánico, mantenimiento de motores. También hay muchas ofertas, por supuesto, en la época en la que estamos, de hostelería para cruceros y también para restaurantes, hoteles, temas de terapias, de masajes, cocineros y luego mucho perfil muy cualificado en todos los sectores de las ingenierías, ingenierías industriales especialmente y de tecnologías de la información y la comunicación, programadores, analistas, diseñadores de software, hay bastantes ofertas en este sentido. Comentar que para los perfiles muy cualificados van a requerir un nivel alemán, un nivel de alemán. Como os hemos comentado hace un momento, en algunas ocasiones pueden recibir candidaturas de personas que no hablen alemán, pero que estén dispuestos a aprenderlo y que tendrán que hacer un intensivo de alemán antes de incorporarse o las primeras semanas o meses de incorporarse al puesto de trabajo.
Que muchas veces se les subvenciona, en algunos casos, ¿no?
Sí. Quiero decir que en algunos casos hay algunas candidaturas para las que no es necesario alemán, ¿vale? Uh-huh. En algunos puestos de trabajo, como son, por ejemplo, los ingenieros de telecomunicación o los programadores informáticos y también los mecánicos, con tener un inglés, un nivel de inglés, pues nivel medio o nivel medio alto, pueden valorar las candidaturas bastante favorablemente. Pero sí que tienen que saber que irse a trabajar a Alemania implica tener que aprender alemán.
Claro.
Pero para presentar la candidatura no es necesario en esos perfiles, en estos momentos, tener ya unos conocimientos previos de alemán. Para el resto de ocupaciones, sí, para el resto de los sanitarios, todo el mantenimiento, todo lo de hostelería, sí que es necesario tener unos conocimientos de alemán.
Vale.
Y como dices, existen ayudas para poder financiar los cursos de idiomas de alemán si se te ofrece una oferta de empleo de al menos 6 meses de duración en Alemania. En la propia feria de empleo, el propio día 5, va a haber una ponencia específica de las
explicando
ayudas a la movilidad, cuáles son y cómo se solicitan.
Perfecto, pues Cristina Navarro, muchas gracias por habernos contado todo este evento que se va a celebrar el 5 uh-huh. de julio, aunque antes debes registrarte, no solamente en el evento, sino en las ofertas que te puedan interesar. Cristina, un abrazo, uh-huh. hasta la próxima.
Muchísimas gracias, hasta luego. What I want and I
go, you go, we let's go. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en 2 envíos. Primero, recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuitos que pueden mejorar tus posibilidades de obtener un empleo. Empezamos con un curso de actividades de gestión del pequeño comercio.
Es el curso es presencial y otorga el certificado de profesionalidad nivel 2. Comienza el 24 de julio y tiene una duración de 450 horas. La formación será impartida por Emprende en Humanes de Madrid. El objetivo es implantar y dirigir un pequeño comercio o tienda independiente, organizando, gestionando y controlando el aprovisionamiento, la animación del punto de venta y las actividades de venta de productos.
Hay un curso de organización de un sistema de información al consumo.
Curso presencial que forma parte de la formación de atención al cliente, consumidor o usuario. Tiene una
dura... certificado. Estos son módulos que pertenecen al certificado de profesionalidad de atención al cliente, consumidor o usuario.
Vale, perfecto.
Hecho el matiz, venga, sigue.
Tiene una duración de 120 horas y comienza el 10 de julio. Lo imparte la Euroconsultoría Formación Empresa en Madrid. El objetivo de este módulo es obtener, organizar y gestionar la información y documentación en materia de consumo.
Tenemos dos bonitos cursos de inglés, B1 y B2.
El curso será semipresencial y otorga un diploma de aprovechamiento. Tiene una duración de unas 240 horas y empieza el 19 de julio. El curso estará impulsado por NASCOR Formación y la parte presencial del curso se impartirá en Tres Cantos. El objetivo es utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita.
Vamos, total, que un nivel medio de inglés, lo que todo el mundo ponemos en el currículum, pero que si participas en este curso será verdad que lo tienes, ¿no? Y terminamos con un curso de montador de instalaciones de circuito cerrado de televisión.
Es un curso online que otorga diploma acreditativo emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Tiene una duración de 120 horas y comienza el 19 de julio. La formación es impulsada por el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo del curso es montar y mantener instalaciones de circuitos cerrados de televisión.
¿Qué te interesa cualquiera de estos cursos? En cualquier buscador escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación desde el 29 de junio. Y hablábamos, Ana Gómez, muy buenas de nuevo. Del calor que estamos padeciendo. Hemos tenido, por desgracia, dos personas que han fallecido, además los dos agricultores, pero antes de todo esto ya habían fallecido otros trabajadores y de hecho tenemos una petición de un fiscal de 3 años de cárcel por el golpe de calor que sufrió uno de estos trabajadores, ¿no?
Sí, el Ministerio Público, solicita concretamente 3 años de prisión para el jefe de obra, que era el responsable de prevención, y un directivo de la empresa. Todo ocurrió en la pedanía murciana de Los Ramos, en la que murió por un golpe de calor un operario que trabajaba en la construcción de una carretera. El trabajador, según explicó el fiscal superior de la región, José Luis Díaz Manzanera, trabajaba a primera hora de la tarde, cuando se produjo el fallecimiento, a pesar de que estaba prohibido el trabajo a esa hora. Esta causa está pendiente de juicio y, además, es la primera vez que la Fiscalía pide penas de cárcel para los responsables de una empresa con una víctima mortal del estrés térmico. No obstante, Díaz Manzanera apunta que es complicado reducir los delitos que se producen en el ámbito de la siniestralidad laboral por la vía penal, de igual forma que ocurre con la violencia contra la mujer. Defendió la importancia de extender la cultura de la prevención y de evitar que los trabajadores que dejen de aplicar las normas de seguridad ante la posible incomodidad que les genera.
Bueno, esto es muy importante, Ana, porque además hay que recordar que recientemente se ha implantado esas limitaciones a la actividad cuando se declara el estado de alerta naranja o rojo, ¿no? Por altas temperaturas, con lo cual las empresas debían tener mucho cuidado porque pueden acabar sus ejecutivos en la cárcel.
Sí, totalmente de acuerdo. Es un tema que ahora mismo está de rabiosa actualidad con la ola de calor. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas es supervisar que se cumple. O sea, sabemos cuál es la limitación y las empresas tienen que supervisar, tienen que controlar que se cumpla. Haciendo esta labor de supervisión no tendrán este problema que tienen estos este caso que nos han comentado, ¿no? Y que es tremendo, ¿no? Estar en una investigación de este tipo, en un procedimiento penal.
Claro, claro. Terrible es que fallezca un trabajador por no haber adoptado las medidas pertinentes. Y hombre, y el disgusto que se llevan estos directivos, pues también es considerable, ¿no? Pero
sí, yo creo que esta es la labor que hacemos ahora informando de esta noticia, es muy importante, porque yo creo que hay muchas empresas en España que desconocen que pueden acabar en un procedimiento penal.
Claro, claro. No, y que desconocen las medidas que yo esto invitaría a que consultasen a sus servicios de prevención de riesgos laborales. Porque muchos de ellos a lo mejor son externos y si no se les pregunta, pues a lo mejor no se conoce pues todas las medidas que deben adoptar, entre otras cosas la adaptación del horario, ¿no? Porque hay comunidades que ya lo tenían establecido, esa adaptación. Pues recuerdo, por ejemplo, Andalucía, ¿no? Que en las horas centrales del día no se puede trabajar en el exterior, por ejemplo, en obras.
Sí, yo tenía una empresa, ¿no? que me... en el trabajo, me refiero, que se dedicaba pues a voluntarios que van por las calles, ¿no? Sí. Pidiendo y realmente les preocupa mucho el tema este, por ejemplo, de la ola de calor. No necesariamente nos vamos a la construcción, me refiero, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno,
que fíjate este tipo de actividad que se desarrolla en la calle, ¿no? A plena luz del día y con el calor también se ven afectados.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de llegar tarde al trabajo, que ahora dice el Supremo que te pueden...
Que pueden bajarte el sueldo.
O incluso echarte, ¿no?
También. En la oferta no ponía.
Ah, vale. Tú háblanos de bajar el sueldo.
Exacto. Eso yo de momento os voy a decir que según el Tribunal Supremo, los autónomos pueden disminuir el sueldo de los empleados si llegan tarde a sus puestos de trabajo de manera reiterada. Es imprescindible remarcar la reiteración de los retrasos a la hora de fichar. Es decir, si el trabajador ficha con retraso de manera consecutiva, el autónomo es avalado por el Tribunal Supremo para permitirle bajar el salario de manera proporcional por el tiempo no trabajado. En el hipotético caso de que los retrasos sumen una cantidad de 12 horas, por ejemplo, el autónomo podrá descontárselas del salario. Este conflicto nació de un conjunto de empleados que demandó a su empresa por considerar como contraria a derecho la práctica de descontar de sus nóminas los retrasos. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo fallaron a favor de la empresa. La última sentencia en relación con el tema dice que si los trabajadores incurren en varias faltas de puntualidad, causando el perjuicio a la empresa, queda justificado el poder descontar proporcionalmente el salario. Fernando Pomposo, abogado laboral del bufete Garrigues, anotó que es preciso realizar un análisis detallado de cada caso concreto y que no se debe calificar como una sanción disciplinaria, sino como un descuento en el salario debido a la ausencia de prestación laboral.
Este último detalle es importante, no es una sanción, simplemente no lo has trabajado, no se te paga.
Exacto.
Eso es. Así es.
Bueno, Ana, pero en cualquier...
Ah, perdón.
Sí, sí, sí.
Creía que me habías preguntado, que has hecho una afirmación, pero es así, efectivamente. Una cosa es que la empresa, creo que es una sentencia muy importante, es una sentencia que viene a dar seguridad jurídica a las empresas en situaciones en las que se producen estas faltas de puntualidad, estas faltas de presencia, ¿no?, al trabajo, y entonces lo que van a poder hacer las empresas es lo que ya venían haciendo, que era sancionar disciplinariamente al trabajador, pero es que también van a poder descontar del salario esas ausencias.
O sea que una cosa no quita la otra. O sea, esto lo que avala es el hecho eso de no has trabajado, no se te paga, pero independientemente de esto, se puede realizar un expediente o un...
Y puede sancionar. Uh-huh.
Un elemento sancionador.
Un expediente disciplinario, efectivamente, eso. Una sanción.
Eso es. Bueno, pues vamos con la última. El Banco de Granada que deberá reincorporar a un trabajador que pidió una excedencia para cuidar a su hijo.
Pues sí, es el Tribunal Supremo el que ha condenado a dicho banco a la reincorporación inmediata de un trabajador tras la negativa a su incorporación después de haber solicitado una excedencia para cuidar a su hijo. Para poner el contexto, al pedir una excedencia, cualquier trabajador tiene el plazo de un año para poder pedir su reincorporación en un puesto del mismo rango en el que estaba al pedir dicha excedencia. En este caso, el trabajador sobrepasó ese plazo de un año, por lo que la empresa rechazó la reincorporación, ya que el puesto estaba ocupado y el plazo de un año había vencido. El detalle diferencial por el que finalmente el banco se ha visto obligado a reincorporar a este empleado es que la excedencia que el trabajador se pidió fue para cuidar a su hijo, por lo que el plazo del que estábamos hablando de un año es mayor.
Bueno, esto, Ana, es un poco lioso, porque si el plazo lo marca la ley, el tribunal dice que independientemente del plazo lo tienen que reincorporar.
Sí. Es que, claro, sin saber qué es lo que dice la sentencia, nuestra opinión aquí, la tuya, la mía y la del compañero, pues es un poco relativa. Pero evidentemente la ley es muy clara. Es una si es una excedencia por cuidado de hijo, tiene derecho a la reincorporación en un puesto del mismo grupo profesional, que es lo que dice la sentencia. A mí no me parece muy novedoso, pero debe de haber algo más que se nos está escapando.
Lo del año, porque se supone que es la reincorporación después de un año, que es lo que la ley parece ser que contempla para reincorporarle en un puesto de categoría similar. Que lo había excedido el año.
Había excedido el año. Vale, ese detalle no lo había yo entendido así.
O sea, lo que viene es a impugnar la propia ley, Ana. Por eso me
sí, pero es que es tan extraño. Sí, no sé. A mí también me llama mucho la atención la sentencia. Si es así, ¿eh?
Entonces,
habrá que leerla.
Habrá que investigarla.
Habrá que leerla.
Eso es,
investigarla.
Eso es. En cualquier caso, qué positivo es que ya los hombres también se pidan excedencia para cuidar a sus hijos, ¿no? Y que derive en conflictos de estas características que antes solamente afectaban a mujeres, ¿no?
Sí, eso es muy positivo, ¿eh? Así
pues
que
Ana,
animamos desde aquí.
Que nos marchamos, bueno, hasta la semana que viene.
Adiós,
gracias.
Hasta la semana que viene, Javier.
Llegan las noticias, mañana a las 3 estamos aquí.